De pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Y con nuestro hombre del clima, José Miguel Viñas. Buenos días, José Miguel.
Hola, Pepa, buenos días.
Buenos días, aquí estamos un lunes más y vamos a empezar, como siempre, con las consultas de nuestros escuchantes.
Meteoconsultas.
Pues la meteoconsulta de hoy nos la ha hecho llegar a través del correo electrónico Juan Martínez, que nos escucha desde Córdoba. Su pregunta es muy simple y muy concreta. ¿Qué papel desempeñan las nubes en el cambio climático?
Pues una pregunta interesante, pero también difícil, porque las nubes son complicadas a la hora de abordarlas por parte de los modelos climáticos, ya que su propia naturaleza hace que sea muy difícil, muy complicado cuantificar cómo actúan en el balance energético global. Bueno, gracias a los satélites sabemos más o menos bien cuál es la cobertura nubosa que hay en la Tierra y cómo va variando con el paso del tiempo. El problema es que dependiendo del tipo de nubes y sobre todo de dónde se sitúen esas nubes en la atmósfera, que sean nubes más altas o más bajas, pues contribuyen a enfriar o a calentar. Las nubes bajas, que como bien sabes y saben nuestros oyentes, pues cubren el cielo, dejan pasar muy poco la radiación solar, típicos cielos grises, contribuyen al enfriamiento. Cuando vemos un día gris, que no entra el sol, normalmente puede hacer más o menos frío, pero si hubiera estado luciendo el sol, lógicamente hay más calor. Pero con las nubes altas ocurre justamente lo contrario. Cuando tenemos una cobertura importante de esas nubes, pues al final lo que ocurre aquí abajo en la superficie terrestre es que tiende a haber un calentamiento mayor que si no hubiera presencia de esas nubes. Y a pesar de esta complicación, en general las nubes a escala global tienden a enfriar, pero hay un efecto que contrapone ese enfriamiento, que es la presencia a su vez en la atmósfera de aerosoles, de partículas que interaccionan con las nubes, que forman parte de su propia formación o procesos de crecimiento y de precipitación. Es decir, que hay una interacción entre aerosoles, partículas y nubes. Y los aerosoles contribuyen a calentar y de alguna manera se compensa un efecto con el otro. Pero todavía necesitamos saber bastantes más cosas acerca de cómo se comportan esos dos elementos en la atmósfera.
No está claro todavía.
Claro, por eso hay mucha incertidumbre a la hora de introducir en los modelos las nubes. Sabemos muchas cosas de los gases de efecto invernadero, de muchos procesos que se dan lugar en la atmósfera, en la interacción con el océano, pero con las nubes, como digo, todavía pues hay una serie de dificultades.
Pueden enviar sus meteoconsultas, ya lo saben, al correo de peapa@rtv.es, de peapa@rtv.es, o directamente a josemiguel.vinas@tiempo.com, josemiguel.vinas@tiempo.com. También pueden hacerlo a través de las redes sociales del programa o al Twitter de José Miguel, @divulgameteo.
Léxico climático.
Todos los lunes repasamos con la ayuda de José Miguel Viñas el léxico que suele aparecer en las informaciones del cambio climático. Hoy le toca el turno a la geoingeniería. ¿Qué es exactamente la geoingeniería, José Miguel?
Pues bajo ese nombre, Pepa, que además incluye el prefijo geo, que hace referencia a la Tierra, a nuestro planeta, se conoce al conjunto de técnicas y tecnologías cuya principal misión es la manipulación de forma deliberada del sistema climático a una escala grande, a gran escala, para frenar el calentamiento global. Originalmente, la geoingeniería fue concebida dentro del ámbito militar como una serie de tecnologías con capacidad para sacar ventaja en un hipotético conflicto bélico, surgiendo de ahí la expresión guerra climática. Si pensamos en clave de cambio climático, los métodos desarrollados hasta la fecha pueden englobarse en dos grandes categorías. Por un lado, los procedimientos que persiguen reducir la cantidad de energía solar que entra en la Tierra, en el sistema terrestre. Y por otro, los destinados a reducir la concentración de CO2 en la atmósfera, aumentando los sumideros netos de carbono. Si bien hoy en día la emergencia climática pues está poniendo encima de la mesa eso, la geoingeniería, como un posible freno al acelerado calentamiento global que está empezando a ver, pues la verdad es que poner en marcha estos métodos, estas técnicas, quizá pueda suponer un riesgo mayor, ya que estamos lejos de saber las consecuencias reales que podrían tener a escala planetaria. Así que, bueno, eso está ahí encima de la mesa, como digo, pero yo creo que encierra un cierto peligro.
Actualidad del cambio climático.
Pues ya saben ustedes que continúa, como les decíamos, en el hilo de actualidad la cumbre del clima de Madrid, que se va a clausurar el próximo viernes. No sé si podríamos hacer un balance de lo que ha pasado hasta ahora y un poco decir qué esperamos de lo que nos queda, ¿no?
Bueno, pues la actividad en la cumbre del clima de Madrid es frenética, tal y como además pude constatar el pasado jueves, que estuve por allí buena parte del día en los pabellones de IFEMA. Lo más relevante hasta la fecha, hasta el momento, para mí es la gran cantidad de trabajos, de estudios que distintos especialistas han ido exponiendo esos días allí, en numerosísimos eventos que se han celebrado en esa COP25, y eso de alguna manera va a ir marcando el camino a seguir para lograr llegar a compromisos firmes, que al final es el objetivo de la cumbre, ¿no? Que los países se mojen de alguna manera. El camino no va a ser fácil, ya que hay muchas discrepancias, sobre todo de unos países a otros, con el delicado asunto del mercado de emisiones. Yeah. Ahí es donde está un poco el quid de la cuestión. Ahí probablemente esté el principal obstáculo, aparte de las sonadas bajas de países como China, Rusia, no tenían pabellón. Yeah. Estados Unidos tenía allí un pabellón, pero cerrado a cal y canto, allí no había, o no se sabía qué actividad había, estaban de manera presencial. Y hasta ahora, Pepa, lo que más ha acaparado el interés de los medios de comunicación...
Iba a decir, si no se mojan estos grandes, José Miguel...
Claro, ¿quién claro. Es que... Pero bueno, al final tiene que haber una presión internacional y tiene esa presión que llegara también a esos países.
Hombre, ahora mismo la presión existe. Es decir, el movimiento es efectivo, ¿no?
Claro, pero...
Pero ya... ¿hasta qué punto puede hacer que estos países se comprometan a tomar decisiones contundentes? Mira, es lo que comentaba al empezar. ¿Tú crees que es normal que haya un incendio en una fábrica un domingo por la mañana, se mueran ahí los trabajadores que están hacinados durmiendo, trabajadores que cobran 13 euros al mes por su trabajo, ¿no? Una fábrica de bolsos en Nueva Delhi. Es muy preocupante.
Sí, y además todo eso está generado por la propia demanda mundial que hay de cosas.
Es lo que te digo, que sí, como consumidores deberíamos hacernos deberíamos hacer un examen de conciencia y decir cuántas cosas a veces compramos que no necesitamos. Esto de comprar lo más tirado posible, lo más barato, ¿tiene sentido para que haya gente que esté en un régimen de semiesclavitud? Pues no.
Es una buenísima reflexión y además yo insisto mucho cada vez que me ponen un micrófono delante. O sea, la clave está en la reducción del consumo.
Totalmente.
Y ahí podemos cada uno aportar un poquito, un granito de arena, pero luego, claro, los países al final pues también tienen que tomar decisiones.
Es evidente que no podemos dejar de consumir porque nuestra sociedad se basa en eso, en el consumo, pero no el consumo desaforado.
Claro, no se puede, de un día para otro no se puede dejar de moverse en coche o en avión.
Es evidente. Y no todos podemos ir en catamarán, ¿sabes? No es...
Correcto.
Ahora mismo no es factible.
No, totalmente. Es muy, muy sensato.
Pero perdona que te he interrumpido, que me decías que lo que provocó máxima expectación...
No, bueno, acabas de decir lo del catamarán. Al final se ha acaparado la atención de Greta y todo ese movimiento social de una manera, pues bueno, que yo creo que desvirtúa de alguna manera el objetivo fundamental de la cumbre. A mí me da mucha rabia que no se haya hablado tanto de cosas interesantísimas que se han abordado ahí dentro de los pabellones
de
IFEMA.
Como la presencia de que ahora sabemos que su nombre es Greta Thunberg.
Eso
pronunciado
es.
En sueco.
Sí, porque todo,
claro,
todo el mundo...
Lo estamos diciendo mal,
yo
pero...
mismo, vamos, estaba diciendo Thunberg o Thunberg y es Thunberg. Bueno, pues eso.
Thunberg mal dicho, obviamente. Un sueco ahora está diciendo que está, ¿cómo lo está pronunciando esta mujer?
Pues que al final que sí, que es importante también que haya aparecido la figura de Greta, porque hay mucha gente que a lo mejor toma conciencia de esto.
Sí.
Pero que se está haciendo una bola de nieve en torno a
ella. Pero a lo mejor ya no es ni bueno para ella lo que está pasando
claro,
a su alrededor.
Claro,
¿eh?
A mí desde luego me crea cierto desasosiego ver esas imágenes de esa llegada de la activista climática, del ídolo de masas, con un absoluto volumen de gente allí alrededor suyo, ¿no?
Bueno, paralelamente a la celebración de la COP25 han ido apareciendo estudios y noticias relativas al cambio climático. Vamos a empezar con una que está relacionada con el óxido nitroso, que es el tercer gas de efecto invernadero más importante por detrás del CO2, el famoso CO2 y del metano. ¿Qué nos puedes contar sobre el óxido nitroso?
Pues mira, voy a hacer referencia a un estudio muy reciente que ha salido en la revista Nature Climate Change, cuya investigadora principal pertenece a un prestigioso Instituto Noruego de Estudios Atmosféricos. Lo que pone de manifiesto ese estudio es que desde 2009 la concentración del óxido nitroso, o N2O, en la atmósfera está aumentando a un ritmo bastante mayor del previsto. Este gas interviene en la destrucción, por ejemplo, de ozono estratosférico, y sus emisiones provienen tanto de los fertilizantes agrícolas como del aumento de superficie de cultivo intensivo de plantas como la soja, que está transformando, y lo hemos dicho aquí, amplias zonas de terreno que antes estaban cubiertas por bosques además tropicales. También las aportaciones vienen de la quema masiva de combustibles fósiles. Vuelvo a un tema sobre el que ya hemos hablado aquí, que es la mitigación. Si queremos reducir tanto las emisiones de óxido nitroso como de CO2 o de metano, Pues volvemos a lo mismo. Tenemos que cambiar de manera drástica y rápida nuestro actual modo de vida. No hay otra forma.
Volviendo a la COP25, allí se han presentado muchos informes y estudios recientes sobre diversas cuestiones relacionadas con el clima. Por ejemplo, se hizo público el Índice Global de Riesgo Climático, conocido con la sigla IRC. ¿Qué predice ese indicador?
Pues mira, ese índice, el IRC, es un número que se asigna a cada país y es un indicador del nivel de exposición y vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos extremos en un año determinado. Uno de los científicos que lo ha concebido es el alemán David Eckstein, del Instituto de Investigación German o Hermann Watch, y en la COP25 este investigador presentó los valores del IRC para el año 2018. Uno de los hechos que llamó más la atención es que el año pasado algunos países desarrollados, países ricos, como Alemania o Japón, ocuparon algunas de las posiciones más altas con mayores valores de ese índice. Por ejemplo, Alemania experimentó en 2018 el año más cálido desde que se tienen registros debido al impacto de una extraordinaria ola de calor. El periodo además comprendido entre abril y julio del 2018 fue el más caluroso jamás registrado en aquel país, con unas temperaturas que estuvieron del orden de los 3 grados por encima de la media. Y también fueron muy destacadas, por ejemplo, las olas de calor en Japón o en India. Por otro lado, Filipinas sufrió el impacto del ciclón tropical más intenso de toda la temporada durante ese año. Bueno, una cosa que se constata cuando se analizan estos datos del IRC para varios años seguidos es que algo que también yo creo que sabemos, y es que los países más pobres, los países en vías de desarrollo, son las comunidades siempre más vulnerables a este tipo de fenómenos. Puede que un año coincida,
pues claro,
que ataque mucho, por así decirlo, a Alemania o a nosotros.
Sí, pero los efectos no son iguales.
Pero al final son esos países los que sufren más,
claro.
Está claro.
O sea, que no predice, sino que muestra, ese índice muestra. ¿Qué puesto ocupó España en ese índice global en el año 2018?
Pues mira, ocupó el puesto 38, y a ello contribuyeron en buena parte las lluvias torrenciales que, acuérdate, acontecieron, por ejemplo, en Baleares en el otoño de ese año y que dieron lugar a inundaciones catastróficas que también afectaron a otras zonas de la fachada mediterránea de la península. A falta de conocer el dato del índice para 2019, todavía no hemos terminado este año, pues seguramente que este año incluso vamos a ascender algún peldaño en esa clasificación, porque fíjate qué año hemos tenido. De nuevo el Mediterráneo ha sido noticia por esas inundaciones y lluvias intensas, hemos tenido dos olas de calor. En fin, que el clima sin duda se está volviendo muy extremo.
Bueno, terminamos el repaso de hoy a las noticias relacionadas con el cambio climático con una que me ha llamado muchísimo la atención. Parece que una de las consecuencias del cambio climático es que los pájaros se están volviendo más pequeños. ¿Eso es una broma o es verdad?
Es verdad y es una cosa así de entrada.
Pero es que es muy llamativo.
Muy
¿y
curiosa,
por qué pasa eso?
Pues fíjate, esto viene de muy atrás porque a este resultado se ha llegado después de una investigación de 40 años de observaciones de aves migratorias en Norteamérica. Se han analizado cerca de 71.000 ejemplares y los investigadores de allí de Chicago, ornitólogos, pues durante muchas madrugadas, durante esos 40 años, fueron recogiendo los cuerpos inertes ya de aves que durante la noche, aves migratorias, habían impactado contra los rascacielos. Porque claro, tú imagínate todos esos miles de pájaros y aves volando y hay momentos en los que se hace de noche y cuando atraviesan una ciudad no se percatan de que hay un edificio muy alto. ¿Sabes que en los edificios altos se ponen las lucecitas rojas
para los aviones?
Pero los pájaros o las aves se despistan y muchas de ellas impactan contra los cristales y
caen. Hay que enseñarles a los pájaros qué significan las luces rojas.
Pues por ejemplo. Bueno, pues el caso es que estos investigadores durante, ya te digo, 40 años, que se dice pronto, fueron recogiendo esos pajarillos por la noche que encontraban por ahí en las calles y entonces han hecho un análisis cronológico desde que empezaron con esta labor hasta la actualidad, prácticamente 2016. Y han comprobado que el tamaño de las aves se redujo un 2,4% y el alargamiento de las alas aumentó un 1,3%. Y claro, la pregunta que quizá me hagas es, bueno, ¿y qué relación tiene esto con el cambio climático o con el calentamiento global?
Efectivamente, te iba a preguntar eso mismo.
Pues bueno, estos científicos, por supuesto, que al ver esa tendencia, lógicamente lo intentaron relacionar con algún factor ambiental. Y la cosa es que lo que comentan es que probablemente ante la subida de las temperaturas, para liberar el exceso de calor, se haya generado ese mecanismo que reduce ligeramente el cuerpo de las aves. Y para tener una capacidad mayor de supervivencia, sus alas se han estirado ligeramente para permitir también que sea más eficaz el vuelo en esos largos trayectos migratorios. Es por ahora muy especulativo, pero ya. Parece ser que...
Parece muy increíble, pero bueno.
Que en un periodo tan dilatado de tiempo que ocurra esto, pues no es descabellado ni mucho menos que haya esa relación con ese factor ambiental.
Pues lo que queremos saber para acabar es siempre el tiempo que viene. Y me lo como, perdona, Javi, perdón, pues Enrique, perdón. Y me como al señor que está hablando, porque lo digo yo. Y Javi se ríe, es que es así. Queremos saber qué tiempo nos espera en esta semana de diciembre, Josemi.
Bueno, pues ya se ha hablado antes de nieblas al principio y es cierto, las tenemos de nuevo, al igual que ayer, por muchas zonas de la vertiente atlántica. Es una de las incidencias de la jornada.
Muchas nieblas
ayer,
espesas a veces.
Ayer el frente que fue dejando lluvias, pues claro, ha metido mucha humedad al aire y hace que ahora con las temperaturas que hay, pues se formen esos bancos de niebla que en algunos puntos casi aguantan la mayor parte del día. Ese es uno de los elementos destacados del día. El otro son los fuertes vientos del noroeste que están sobre todo afectando al nordeste peninsular, Cataluña, Aragón, norte de la Comunidad Valenciana y a Baleares.
Sí.
Allí hoy la incidencia del viento muy destacada. También nevadas importantes en los Pirineos, en la cota a partir de 1.200 metros, y temperaturas que descienden por esas zonas del norte y nordeste y que remontan un poquito por el sureste de la península.
Bueno, ¿y la situación cómo va a evolucionar a lo largo de la semana?
Pues mira, vamos a tener vaivenes en el tiempo porque van a ir llegando y yéndose sucesivos frentes atlánticos.
Es decir, va a llover esta semana.
Sí, pero...
Pero no donde tiene que llover.
Claro, el problema es que las borrascas...
Llueve sobremojado.
Las borrascas están circulando, y insisto otra vez, porque ya hemos hablado de esto, bastante más al norte de lo que deberían, porque antiguamente entraban más por el sur. Y entonces estas situaciones dejan lluvias, pero muy localizadas en el norte de la península y especialmente en el noroeste. Y esa va a ser un poco la dinámica de esta semana. Ya mañana llegando un frente a Galicia, típicas lluvias que afectarán sobre todo a Rías Baixas, a la parte más occidental. El miércoles se extenderán por más zonas del norte. Al paso del frente entrarán vientos del norte y bajarán las temperaturas. El jueves un nuevo frente atlántico empezará de nuevo a llegar al noroeste y esa parece que va a seguir siendo la tónica de cara al fin de semana. Veremos muchas nubes en zonas donde no llueva y los cielos más despejados, previsiblemente los del área mediterránea y particularmente el sureste.
Bueno, el viernes estaremos en Murcia. A ver qué tiempo nos va a hacer en Murcia el próximo viernes. ¿Eh?
Bueno, pues el viernes en Murcia casi seguro que lluvia no. Y,
tranquilito.
Y vais a ver el sol casi seguro.
Bueno, me alegro. Oye, te vi el otro día con Manuel Burke en el intermedio y pensé, este hombre tiene una paciencia, el santo Job.
Claro, es que, a ver, era un juego televisivo, está claro.
¿Tú sabías que te iban a hacer preguntas así un poco complejas?
Sí, me habían advertido que tenía que defender un poco pues la razón frente a la sin razón, que es un poco argumentar lo que hizo Burke.
Está muy bien esa sección de Burke, porque al final te pone ante el espejo de la sin razón.
Claro.
Que muchas personas defienden.
Claro, y muchas veces te ves ante la tesitura de estar en un medio de comunicación un poco atrapado por un entorno que no es precisamente bueno hacia ti, y entonces incluso por ser espatoso explicando estas cosas. Entonces, bueno, yo me defendí como pude.
Estuviste muy bien.
Y ahí estuvimos.
Que enhorabuena. Si te quieres quedar, ahora me voy a Barcelona a un asunto que te puede interesar.
Venga.
Josemi.
De pe a pa. Con Pepa Fernández.